Benvidos á Escola Galega de Administración Pública, a este quinto congreso sobre prevención e represión do blanqueo de diñeiro, no que se abordarán as reformas de 2015 e a incidencia na economía e a sociedade digital destes conceptos. E para empezar, ten a palabra o director do curso, Miguel Abel.
Señora directora de la GAP, señor director de Justicia de la Xunta de Galicia, queridos participantes en el quinto Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero. Estamos aquí por una cuestión simplemente matemática, porque antes del 5 está el 4, el 3, el 2 y el 1, porque el Consejo General de la Abogacía Española nos encargó a Nilson Sánchez de Stuart, que lo escucharemos dentro de un poco en la conferencia inaugural, y a mí organizar sus cuatro congresos, todos los congresos que se han organizado hasta ahora sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, cuyas actas se publicaron bajo nuestra coordinación por la editorial Tirán Loblanc. El primer congreso se celebró en Málaga, en el Colegio de Abogados de Málaga, y sus actas se publicaron por Tirán Loblanc en Valencia en 2011. El segundo congreso se celebró en Barcelona y las actas se publicaron también por Tirán Loblanc en el 2012. El tercer congreso se celebró en el Colegio de Abogados de Santiago y sus actas se publicaron por Tirán Loblanc en 2013. Y el cuarto congreso se celebró en el 2014 en la sede del Consejo General de la Abogacía Española de Madrid y sus actas se publicaron en 2014 también por Tirán Loblanc. Por eso, en 2015, solicité un proyecto ministerial con fondos europeos para seguir trabajando en esta importantísima línea y reuní un equipo investigador que trae hoy aquí los frutos de sus investigaciones. He elegido para nuestro tríptico y para la carpeta que os han dado el pórtico de la gloria, y, porque, como dijo Goethe, Europa macht gemacht Wander nach Santiago, es decir, Europa se hizo peregrinando hacia Santiago. Esto es, el camino de Santiago es camino de la construcción europea. Por eso, ningún lugar mejor que Santiago para analizar la cuarta directiva europea, la de 2015, sobre prevención del blanqueo de dinero y que también tiene aspectos represivos y las reformas penales en esta materia que se llevaron a cabo en el 2015. Y más en concreto, he elegido a los 24 músicos que están en la arquivolta que rodea el tímpano del pórtico, porque esos músicos están preparados para tocar el cántico nuevo que se dice que, del que habla el Apocalipsis y del que se dice que preceda la parusía, el momento de la división entre los justos y los injustos. Y he elegido a esos 24 músicos porque 24 van a ser los que van a intervenir en este congreso, 15 ponentes y 9 comunicantes, y orquestarán la división entre lo justo y lo injusto en materia de blanqueo de dinero, hasta dónde se puede ir y qué barreras no deben infringirse para combatir esta lacra social. Aprovecho la ocasión para deciros que vamos a tener una pequeña modificación en el programa. La profesora Carballeira, que tenía que intervenir hoy a las 10:30, pues por un problema familiar, le está muriendo un familiar íntimo, no puede estar con nosotros. Entonces yo intervendré en su lugar. Y para aligerar un poco el programa a mediodía, cuando estaban previstas las comunicaciones, y para que tengáis un poquito más de tiempo para comer, entonces las comunicaciones se van a trasladar a mañana por la mañana a las 9:30, de 9:30 a 10:30, y así queda más aligerado el programa. Por último, pero no menos importante, quisiera manifestar mi gratitud a la señora directora de la EGAP y al señor director de Justicia de la Xunta de Galicia, porque sin su e inestimable contribución, pues este congreso no habría podido tener lugar. Y gracias a ellos, pues disponemos de este marco incomparable. Tenemos por delante dos intensas jornadas y después no os preocupéis que no os vamos a abandonar. Después de esas jornadas publicaremos el libro de actas que contendrá todas las ponencias y las comunicaciones de este congreso y las podréis consultar editadas por Tirán Lo Blanc en breve. Y el año que viene prometemos volver. El año que viene está previsto que organice también el marco de este proyecto ministerial con fondos europeos el sexto congreso que tendrá carácter mundial. Me han ofrecido celebrarlo en México o en Pekín. La verdad es que a mí me encantaría celebrarlo en Santiago y ofrecer desde Santiago de Compostela al mundo el prototipo de un injusto penal que pueda ser aceptado por todas las naciones. Para eso ya veremos si cuento con tan amables anfitriones como este año. Pero de momento vamos con lo que toca. Gracias.
Muchas gracias, profesor Abel, por esta ilustrativa y clara introducción al Congreso. Y a continuación tiene la palabra Juan José Martín, el director general de Justicia.
Muchas gracias, señora directora de la GAP. Buenos días, Miguel. Bueno, lo primero agradecer que sea Santiago. Me está recordando una comida coloquio en la que participé hace pocos días en Vigo, en que estaba el fiscal general del Estado, el actual fiscal José Manuel Maza, que además de ser fiscal, de ser juez, magistrado del Supremo era hasta el momento de su nombramiento, también fue abogado de Renfe durante seis años, allá por finales de los 70, a principios de los 80, pero su vocación oculta era la de ser guía turístico de Segovia. Su ascendencia materna, que nació en Madrid, es de Segovia, y esa es su confesada profesión oculta, ¿no? Pues yo creo que Miguel también, con la exposición que ha hecho sobre el Pórtico de la Gloria, supongo que si no de Santiago, natural, si has estudiado en Santiago y trabajas en Santiago, pues Santiago de Compostela efectivamente ha sido un camino de construcción europea a lo largo de los siglos y bueno, desde un punto de vista institucional, pues agradecerte que el quinto congreso se haya celebrado aquí. Si no se puede celebrar el sexto, pues bueno, algún séptimo, octavo habrá y aquí estaremos para poder recibirte, ¿no? Efectivamente, ser el quinto congreso significa que ese mandato que tiene tanto señor Nilsson como doctor Nilsson como tú para la organización de esta materia suscita algo elemental, que es una cuestión que tiene interés. Es una cuestión, como he podido leer en tu libro, en tu tomo primero sobre el blanqueo, es una cuestión también que ha sufrido pues muchas variaciones legislativas en los últimos años. En España, desde la década de los 80, ha tenido, bueno, ligado a la criminalidad organizada por el tráfico de drogas, algo que conocemos muy bien en esta tierra del Finisterre europeo o del noroeste de España. Ligado a esa cuestión del narcotráfico, efectivamente el blanqueo de capitales siempre ha estado presente. A 50 kilómetros escasos de aquí, en las costas que bañan el Atlántico gallego, pues es algo bien conocido y es justamente más o menos en esa época en donde se da un salto del tabaco al tráfico de todas sustancias estupefacientes, principalmente la cocaína, en la cual pues ha habido incluso una desertización de determinados negocios por la competencia desleal que otras empresas pantalla realizaban para esa cuestión. Yo he estado trabajando en un juzgado en esa zona y creo que sé en ese sentido de lo que hablo. Claro, este es un fenómeno que va de la mano de la globalización y también es un fenómeno obviamente internacional. Pues con las redes sociales, con la actividad financiera, interactuamos a través de todo el mundo, saltándonos las fronteras, y aunque pues haya determinadas medidas que las autoridades financieras, administrativo-financieras, como aquello de no poder pagar en metálico hasta, no sé si son 2.000 o 3.000 3.000 euros, pues bueno, hay una cuestión que, como se suele decir, no se pueden poner puertas al campo y siempre la investigación de las fuerzas y cuerpos del Estado intenta ir pareja, sino por detrás, intenta ir pareja a la investigación de estos delitos. Obviamente, y en definitiva, lo que van a estudiar estos dos días durante el Congreso, pues es la normativa vigente, la normativa actual. Por lo que se refiere a España, hubo una ley en el año 93, una ley específica ya derogada. Actualmente tenemos otra del año, creo recordar que es del año 2010, pero ya reformada en el 2013, y también será objeto de estudio el reglamento que a través de un real decreto desarrolla esta ley que se denomina de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Bien, ha habido una modificación precisamente por todo el fenómeno de la corrupción ligado, porque esto antes me olvidé decirlo, inicialmente nuestra legislación estaba vinculada a la criminalidad organizada en el tráfico de drogas, pero es que hoy en día, y a través de estos últimos años, pues el fenómeno de la corrupción, por ejemplo, el negocio que se mueve alrededor del negocio inmobiliario, ha hecho que la figura del blanqueo se extienda a otro tipo de actividades y de tipos penales, ¿no? También, además de estas leyes, pues ha habido numerosas modificaciones. Un experto es el profesor Miguel Abad, del Código Penal. Hasta el Código Penal del 95 ya se introdujo la figura. Antes se hablaba únicamente de la receptación, se empezó a tipificar la figura del blanqueo hasta la actualidad, en que ha sufrido, como decía también al principio, numerosas modificaciones legislativas. Y llegamos, como estoy terminando, llegamos al año 15. El año 15 en nuestro país es un año hiperlegislativo, no solamente en el campo sustantivo, sino también en el procesal. Abarca muchas modificaciones, han afectado hasta parcialmente a la ley de registro civil, entre otras normas. Y es en este año 15 donde se introduce se amplía el, valga la redundancia, el decomiso ampliado. Era una figura que ya existía, pero se amplía precisamente al blanqueo de capitales. Les supongo conocedores de esta figura, que a la postre significa el poder decomisar los bienes del penado aún por actividades no directamente relacionadas con la condena inicial, aunque con las que sí haya pues una relación indiciaria directa para poder ser detraídos, ¿no? Uno de los instrumentos principales de la lucha contra este tipo de delincuencia, que siempre es delincuencia organizada, es obviamente la incautación de los bienes, de sus bienes y de ganancias. También se introduce en la ley de enjuiciamiento criminal el denominado proceso por decomiso autónomo. El decomiso autónomo viene a significar que se lleva adelante por los juzgados de nuestro país, aun cuando no se ha habido el presunto, voy a decir presunto, pues no está juzgado, delincuente, bien porque esté en rebeldía o bien porque haya fallecido. Pero se avanza en este sentido. Esto también me recuerda a que este tipo de actuación se realiza antes de sentencia. Nosotros tenemos, y ahora hablaré de la ORGA, de la Oficina de Gestión de Activos Judiciales, que también se crea en el año 15 y está desplegando su actividad. Primeramente se ha centrado en las comunidades de gestión por parte del Ministerio de Justicia, de gestión directa, y poco a poco se va a extender a todo el Estado. Bien, ¿por qué saco a colación esta figura? Porque es una figura fundamental. Somos conscientes a través de la prensa de que muchos bienes incautados pues se pudrecen, por así decir, pierden todo su valor a lo largo del trámite procesal judicial. Bien, entonces es importante, y decía yo que me recordaba también a aquellas peticiones que figuras destacadas de la lucha contra el narcotráfico a nivel social en Galicia hacían o decían de la petición, esto en derecho penal supongo que es algo que es tabú, de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? La inversión de la carga de la prueba. Lo que sí es cierto es que ya hubo una sentencia hace 20 años del Tribunal Supremo del año 97, hace 20 años justamente, en que hacía una enumeración de los indicios en que suponía o que se suponía que una persona podía estar dedicándose al narcotráfico, ¿no? Obviamente enriquecimiento no justificado, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una de las primeras sentencias en esta materia y como decía antes, nosotros hicimos antes de la existencia de la ORGA un convenio con la Fundación Galega contra el Narcotráfico, que junto con ellos y el Colegio de Procuradores de Coruña, que tiene un depósito judicial, sigue poniendo a disposición de los jueces y tribunales, siempre que ellos quieran, a petición del fiscal normalmente o de oficio por parte del juez instructor, depositar el bien, iba a decir el vehículo porque la mayoría son vehículos, depositar el bien y poder proceder ya a su subasta depositando obviamente lo recuperado. Bien, esta misión que tiene el convenio será poco a poco gradualmente sustituida por la Oficina de Recaudación de Activos del Ministerio de Justicia, cuya directora inicial y la actual, que se llama Isabel Tarazona, también ha participado, y con esto sí termino, en una cuestión que les quería comentar porque es de hace muy pocos días, creo que del 5 de julio, lo podrán consultar en la página web del Consejo General del Poder Judicial, se llama Guía Práctica de Actuación en la Tramitación de Causas Complejas por Corrupción. Aquí es una guía para los jueces, se le da una serie de instrucciones, unas pautas de actuación en la investigación de los tipos delictivos, hace una enumeración exhaustiva, uno de ellos es el blanqueo de capitales, la relación que estos jueces deben mantener, jueces de instrucción, deben mantener con la unidad de apoyo para causas de corrupción y 50.000 cosas más para ayudarles en su labor de investigación. Y hay una cosa que me ha parecido interesante, puede incluso parecer pueril, pero en la página 39 de esta guía práctica se le recomienda por parte del Consejo, ya digo, es una guía que ha participado jueces y otra serie de personas, como Isabel Tarazona, la directora de la Oficina de Recaudación de Activos. Se recomienda en la página 39 la rápida incoación de las piezas de responsabilidades pecuniarias del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando leí esto dije, claro, normalmente cuando viene una persona detenida se atiende a su situación personal, la pieza de situación personal, su libertad, su prisión, es lo que interesa, lo que te urge y seguir investigando. Toda la pieza de responsabilidad civil se suele dejar para más adelante, para más tarde. Claro, debe hacerse ya porque se recomienda esta rápida incoación y la adopción de las medidas tendentes a neutralizar con agilidad y eficacia los efectos de los presuntos actos de enriquecimiento ilícitos, objeto de investigación, y recuperar, aun de forma cautelar, activos dinerarios provenientes del erario público o bienes muebles e inmuebles resultado de su transformación o blanqueo. A esto habría que añadir también que en el año 15, pues se amplía y se le da ya negro sobre blanco en nuestras leyes todo un arsenal a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo un arsenal de medidas de investigación que hasta ahora no había, ¿no? Como por ejemplo, ha sido un caso reciente, el poder colocar un micrófono, ¿no? Antes simplemente nos centrábamos en la cuestión de la intervención de las comunicaciones, pero no había esta posibilidad, o incluso la posibilidad de poder capturar el contenido de un disco duro a distancia, poder hacer seguimientos, etcétera. Se incorpora una legislación que se echaba en falta, o las intervenciones, por ejemplo, corporales, los frotis para buscar ADN, que ya en Alemania desde hacía muchos años estaban autorizados. Aquí tenías que pedirle la autorización para esa intervención corporal al presunto, ¿no? Al presunto delincuente. Y termino ya diciéndoles que bueno, las estadísticas en nuestra comunidad autónoma en Galicia son del año de la Fiscalía Superior, son del año 15 y en concreto se han sentenciado en el año 2014 4 asuntos por tema de blanqueo y 13 sentencias en el 2015. Obviamente no tiene nada que ver con los asuntos incoados. En el 14 fueron 20, en cambio las sentencias fueron 4 y en el año 15 se incoaron 13 asuntos y las sentencias en este caso coincide, fueron 13. Quiero decir, no tiene nada que ver porque obviamente el trámite de instrucción no es un trámite de año natural, puede ser de 6 meses o puede ser de más de 2 o 3 años. Y con esto, y volviendo a reiterar la felicitación por este quinto congreso y por esos conocimientos de nuestro Camino de Santiago y de la catedral, que creo que nos da a conocer por todo el mundo, termino ya. Que sea un buen congreso. Muchas gracias.
Gracias, Juanjo. Uno de los objetivos que perseguimos en la Escuela Gallega de Administración Pública es trascender el tradicional concepto de la escuela como organismo dirigido a formar a los empleados públicos de la comunidad autónoma para convertirlo en un foro de debate sobre políticas presentes fundamentalmente con incidencia en las administraciones públicas y en su funcionamiento. Hemos abordado temas tan interesantes en esta escuela como la regeneración democrática, la posible reforma a la Constitución. Recientemente hemos hecho balance sobre los 60 años de existencia de la Unión Europea y dentro de este objetivo de propiciar un foro de debate sobre cuestiones de actualidad y crear opinión se enmarca el congreso que ahora estamos presentando. Precisamente la nueva edición de esta actividad, este quinto congreso, se produce poco después de haber entrado en vigor la cuarta directiva de la Unión Europea para afianzar la lucha contra el blanqueo de capitales, dirigida a intensificar las medidas adoptadas a este respecto hasta la fecha y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios. Se lo explicarán mejor a lo largo del Congreso, pero esta directiva va acompañada además de un informe dirigido a que las autoridades de los Estados miembros puedan afrontar mejor los riesgos de blanqueo porque determina los ámbitos de más riesgo y las técnicas más usadas por los delincuentes para lavar fondos de procedencia ilegal. España anticipó también diversas medidas dirigidas a luchar contra el fraude de capitales y anticipó diversas reformas en el año 2015 en consonancia con las directivas europeas que aquí se van a abordar. Se reformó el Código Penal, que, entre otras cuestiones, se lo dirán también, prevé un instrumento esencial para la identificación, bloqueo, intervención y futuro decomiso de ganancias ilícitas, cual es el fichero de titularidades financieras. Todas estas reformas normativas estimamos que son medidas necesarias para combatir uno de los delitos que en mayor medida minan los sistemas e instituciones financieras y que lamentablemente peores consecuencias tienen para la seguridad de los ciudadanos y para su confianza en el funcionamiento de las instituciones. Vivimos un tiempo en el que términos como paraísos fiscales, sociedades opacas y corrupción son habituales en la prensa diaria y estimamos que no debemos rendirnos ante esta realidad. Por este motivo, es necesario conocer cómo se está abordando la persecución de este delito y cómo se está favoreciendo su investigación en nuestro país y en su entorno en aras de lograr que todas estas medidas previstas en la normativa al respecto lleguen a alcanzar su plena efectividad. Hasta el momento se han puesto sobre la mesa varios datos. Sepan ustedes que entre 2010 y 2014 el SEPLAC, que es el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, dice haber visto incrementados los reportes de las operaciones sospechosas en nuestro país nada más ni nada menos que en un 46%, es decir, que pasaron de 3.171 a 4.637 operaciones supuestamente ilícitas y, en su mayoría, alertadas por la banca. En fin, esperamos que este congreso de dos sesiones ayude a profundizar en los métodos y en los resultados de la persecución del blanqueo de capitales y también para conocer y aprender de los errores conocidos. Gracias por su atención y nuevamente bienvenidos a la Escuela Gallega de Administración Pública. Con esta breve intervención declaramos inaugurado el Congreso y ya les dejamos con el profesor Abel, que les presentará al primero de los ponentes del mismo. Gracias.